Información Internacional.
Una de la tarde, 10 minutos, seguimos adelante en la información, ahora en el capítulo internacional, en este miércoles 8 de febrero aquí en Montevideo, hay 24 grados de temperatura, la máxima de esta jornada, 17 la mínima. Está un poquito nublado, puede ser, en algunas zonas de la capital, pero va a reinar el sol hoy y mañana también. Ya sabemos, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, hasta el momento, con tormentas y precipitaciones en el pronóstico extendido de Bebo Darchano.
Te voy a patear por abajo de la mesa,
no,
te digo.
No, no me hagas nada, yo te deseo lo mejor. Ojalá que no pase nada.
Que te mojes bien.
No te mojes. Bueno, en el capítulo internacional, los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, de Brasil, Michel Temer, invocaron hoy el efecto Trump para proponer un acercamiento entre el Mercosur y México, país sobre el que afirmaron empieza a mirar hacia el sur con más decisión. Macri,
yo no sé. Y sin mayor opción. Básicamente.
No sé qué tanta decisión, pero que le faltó opción, seguro, ¿no? Macri dijo que esta nueva situación puede favorecer un acercamiento a los países de América Latina y en especial de Sudamérica, pero escuchemos a Macri.
Con la Alianza del Pacífico, que abre una oportunidad importante, como también con México, con quien ambos veníamos hablando y que claramente en este cambio de escenario hace que México gire a mirar hacia el sur con mayor decisión.
Por su parte, el presidente brasileño, en tanto, señaló que trataron la urgencia del crecimiento económico y la generación de empleos.
La urgencia del crecimiento económico y la generación de empleo.
De empleos.
Tenemos también modos similares de enfrentar esos desafíos. Reformas ambiciosas y fortalecimiento de la competitividad.
Bien, allí lo que decían los mandatarios de Argentina y Brasil respectivamente a propósito de estos encuentros. Bueno, yo creo que más que el tema de México, lo que hay que reafirmar es el tema propio del Mercosur, ¿verdad? Y seguramente, bueno, la presencia de Macri en Brasil irá en ese sentido, ¿no?
Sí, seguramente.
A ver, porque lo otro, la verdad, que está muy conversado. La Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea, en este momento, donde no saben si se está por iniciar el proceso de la bajada de Gran Bretaña, de Inglaterra, ¿no? Se está por, no se sabe si se va a bajar Francia. Hay algunos comentaristas de noticias, editorialistas, que están hablando si de aquí a un año y medio va a existir la Unión Europea. Es muy difícil el panorama, ¿no?
Sí, a ver, ya tenemos algo que funciona mal. Iba a decir más
pero
o menos,
tenemos, pero lo tenemos. Digamos a esta altura que lo tenemos.
Es malo pero nuestro.
Ahí va.
Malo pero ahí nuestro, va. Ahí está. Ahí
y bueno, el resto es todo ajeno.
Y bueno, y si hay que tunearlo un poco, lo tuneamos. Es el Mercosur más México. Uruguay ya tiene un tratado de libre comercio con México. Sí. ¿Podría ampliarse Mercosur-México? Perfectamente. Ahí lo poco que nos servía el tratado con México no nos sirve para nada. Pero bueno, está. Eso ya es otro partido.
Digo, está bien, igual de todas maneras pensar que México, como dice Juan, no tiene otra opción y quizá comience a mirar y tenga que mirar obligatoriamente hacia el sur, pero me parece que lo más importante es fortalecer a Mercosur en sí mismo como cosa nuestra para después ver qué podemos hacer en materia comercial, que de todas maneras el comercio se va a seguir haciendo en el mundo, ahora evidentemente después de la llegada de Trump con otras características. Y hay que ver, reiteramos, el correlato de lo que ocurre ahora con la Unión Europea, que todo indica, lamentablemente, que tiende a desmembrarse. Mañana vamos a estar en el capítulo internacional a esta hora, más o menos, en diálogo con nuestro corresponsal en Europa, el periodista y corresponsal de guerra, Julio Alonso. Seguramente, este será uno de los temas que abordaremos con él. Y bueno, lo que decíamos de la corrupción, ¿no? El caso de Odebrecht sigue causando estragos en la política en toda la región. Ayer de tarde, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, reveló que parte del soborno pagado por Odebrecht en su país llegó a la más reciente campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Hablamos de
Perú. No quedan Santos.
Claro,
no quedan.
Hablamos de lo que pasaba en Perú. Bueno, ahora tenés también esto en Colombia. Los medios de Colombia indican que el fiscal general afirma que del dinero que recibió el ex congresista Otto Bula, quien fue uno de los primeros intervenidos por el caso Odebrecht en ese país, $1 millón fue entregado a la campaña de Juan Manuel Santos para su reelección en 2014. Esa es la novedad, porque en Perú, en tanto, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, jefe del equipo especial que está investigando el capítulo peruano del caso Lavallato, solicitó 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, el presidente del país entre los años 2001 y 2006, a quien se le acusa de haber recibido $20 millones en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera, en la construcción de la carretera Interoceánica Sur, que es la que une Perú y Brasil. La solicitud va a ser analizada en el plazo de 2 días por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional e irá acompañada de una orden de captura internacional y una alerta incluso a la Interpol, ya que hasta el domingo Toledo se encontraba en viaje en París estaba, junto a su esposa Eliane Carp, seguramente gastándose alguna parte de esta platita.
Y capaz que se queda. Depende si hay extradición o no.
Imagínense que puede ser estas unas vacaciones muy largas.
Muy largas.
Eternas.
Efectivamente. ¿Te acordás que decíamos que Brasil, con el caso de Lavallato y demás, que mejor era poner una reja alrededor?
Sí.
Yo creo que la reja la tenemos que poner alrededor de América.
Sí.
Y ya América. Nos quedamos todos del lado de adentro.
América. Y acá ya tenemos estos datos previos. Pero yo no descarto más, Hay que seguir esto, hay que seguirlo a la muerte,
Y donde sigan los procesos de delación en Brasil en otros países de América también se empiecen a aplicar, yo creo que abajo de la tapa de esta olla hay un guiso.
No, terrible. Ya lo habían dicho los propios Odebrecht, que dijeron cuando empecemos a hablar se va a armar, ¿no? Porque realmente son muchos y realmente, bueno, creo que va a ser noticia durante todo este año y escandalosa, por cierto, todos los días lo está haciendo, pero se va superando día a día, así que hay que esperar más. Y bien, y para cerrar este panorama internacional, en Venezuela en las últimas semanas 10 niños menores de 2 años han muerto por desnutrición, según ha denunciado el Observatorio Venezolano de la Salud y diputados de la oposición, ¿verdad?, que están haciendo estas denuncias. Ambas fuentes alertan sobre una agudización del desabastecimiento de alimentos que sitúa a la población en el umbral, no de la pobreza, de la hambruna. La Asamblea Nacional abrió este martes un debate sobre esta crisis para proponer un proyecto de ley que garantice el acceso a los alimentos para los venezolanos. El diputado Omar González denunció la muerte de 6 bebés en el Hospital Luis Racetti de Barcelona, capital de Anzoátegui, y otros 4 en el estado Bolívar, todos ellos por falta de alimentos. La desnutrición afecta al 50%, escuchen esto, la desnutrición afecta al 52% de los menores de 5 años y causa retrasos, obviamente, y daños irreversibles, según alerta la médico Maritza Landaeta del Observatorio Venezolano de la Salud. Qué terrible, la verdad.
Y nos preguntamos si eso no es democracia, es absolutamente secundario eso. Lo que es un país que está con hambre, sí, y evidentemente... Hambre.
Acá hay un problema de derechos humanos, Juanelo.
Claramente.
Es un problema de derechos humanos.
Claramente.
Y la verdad es que ya de gracioso no tiene nada, ¿no? Ni el pajarito, ni que le hable Chávez, ni nada. Esto ya no tiene gracia ninguna. Es realmente un desastre lo que está pasando en Venezuela. Y bueno, hay mucha gente que está pasando esta situación, ¿no?
Claro.
De hambruna.
Y que quede claro que esto no es decir que la oposición en Venezuela es mejor que Maduro. No estamos diciendo absolutamente nada de eso. Estamos diciendo que los venezolanos no pueden estar pasando por esto, como no puede pasarlo en ningún país del mundo. Y en un país como Venezuela, rico si los hay, porque tiene riquezas naturales inmensas. Es uno de los principales exportadores de petróleo de Estados Unidos.
Sí, sí. Es uno de los principales productores de petróleo.
Además, del mundo, ¿no? Además de tener un país rico en sí, increíble. Porque no es un desierto yermo Venezuela. Cualquier cosa menos eso. No,
increíble. Bueno, nos vamos a la pausa. A la vuelta venimos con un informe sobre la salud del sistema financiero uruguayo a 15 años de la crisis. Interesante, porque algunos dicen que los bancos ganaron, otros dicen que no. Bueno, aquí hablan muchos de los protagonistas y hay mucha información de lo que está pasando en la banca en nuestro país. Así que, si nos acompañan, volvemos con este informe luego de la pausa. No se vayan.